Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y esta semana, junto con Nora Celedón, ella es la editora económica de La Silla, vamos a hablar del desempleo, una cifra que ha ocupado todos los titulares de los diarios y medios de este país y que es realmente una crisis. Entrevistamos a varios expertos en el tema y junto con ella vamos a analizarla. Nora, una primera discusión importante respecto a esta cifra que dijo que en abril la tasa de desempleo en Colombia llegó al casi 20% y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas principales fue del 23.5%, una cifra que dice que algo así como 5 millones, un poco más, salieron de la ocupación. Es el debate alrededor de la cifra misma. ¿Por qué?
Es que es una cifra histórica, Eduardo. No solamente hay una alta cifra de desempleo, sino que hay una cantidad de personas que perdieron su trabajo y como no están buscando en este momento, no se cuentan como desempleados. Entonces, eso quiere decir que la tasa real de desempleo puede ser muchísimo mayor. Y esto, para hablar de este tema en particular, hablamos con Jimena Cadena, que es la subdirectora del Centro de Pensamiento de FEDESarrollo.
Probablemente por la cuarentena, por las mismas dificultades del mercado laboral, muchas de esas personas perdieron sus empleos y ni siquiera empezaron a buscar, porque no hay ni siquiera cómo buscar empleo. Entonces, si uno, pues, uno puede hacer muchos supuestos sobre cuántas de esas personas, cuántos de esos inactivos no habrían, pues, habrían sido inactivos en todo caso, así no hubiera cuarentena, pero si uno asume que la mayoría de esos inactivos están inactivos es porque no piensa que no va a ser viable conseguir un trabajo, la tasa de desempleo llegaría a 33%. Y eso sí es una cosa sin precedentes en la historia de Colombia. Entonces, pues estamos en una situación, pues como todos sabemos, algo que pasa una vez en la vida, una vez en un siglo, nos golpeó muy duro en Colombia.
Claro, es interesante entender que esta cifra lo que busca es mirar qué gente está buscando trabajo. Esa gente que no está buscando trabajo, pues simplemente no entra en desempleo y por lo tanto la gente que en realidad no está teniendo ingresos puede ser mayor. Nora, una siguiente pregunta que usted nos planteaba al principio es que esta es una cifra histórica. Tal vez la cifra reciente que nosotros tengamos de una crisis de desempleo tal es la crisis del 99. ¿Cómo fue eso? ¿Puede ser comparada?
Más o menos. Digamos, en términos prácticos, las cifras no se pueden comparar porque la metodología era distinta. Pero además, la crisis que estamos viendo en este momento es distinta porque en este momento estamos viendo que se perdieron de un mes a otro 5 millones de empleos. Y eso no lo vimos a finales del siglo pasado. A finales del siglo pasado fue un poco más paulatina. Pero para hablar de esto mejor y con mayor propiedad, invitamos también al director de investigaciones de Corfi Colombiana, José Ignacio López, y aquí nos habla.
¿Qué podemos decir en el contexto de esto versus otros momentos donde hemos tenido unas cifras así? Bueno, esto se parece, como Jimena decía, a la crisis del 99. Tiene unas diferencias y es que en la crisis del 99 la tasa de desempleo empezó a escalonar de forma más lenta, ¿sí? Fue como una crónica de muerte anunciada en el sentido que el país, incluso ya en el 98 había cruzado el umbral del 15% y luego llegó a ese pico del 20,2, si no estoy mal, o cercano al 21. También le tomó mucho tiempo al país recuperar una tasa de desempleo menor. En septiembre del 98 cruza ese umbral del 15 y solo hasta el 2004, o sea, 6 años después, la tasa vuelve a descender del 15%. Fue una cosa más lenta.
Otra persona con la que hablamos esta semana, que nos hizo énfasis en ese tema de la temporalidad de la crisis, fue el exministro Rudolf Holmes. Él también escribe en La Silla Vacía y esto nos contó.
Yo pienso que es una crisis que no tiene precedente. Estaba leyendo lo que tú me pusiste sobre la comparación con la de Rupac o con la de 2008. A mí me parece que esa tiene una característica que no tuvieron ninguna de las anteriores. Es que la gente se quedó de un día para otro absolutamente sin trabajo, cero. Un poco más del 30% de la fuerza laboral nuestra es informal. Y muchas de esas personas al otro día de principiar con el encierro se quedaron sin trabajo. Hay gente que pasó de clase media a la miseria en un solo brinco. Y mucho peor la situación de la gente que vive en la calle, pues de los vendedores ambulantes, de la gente que presta servicios en la calle, todo eso. Esa gente quedó sin nada.
Pero aparte del tema de los inactivos y los que no salieron a buscar trabajo, hay unas dudas sobre la metodología misma, ¿no?
Sí, es que resulta que el DANE, como estábamos todos en cuarentena, tuvo que cambiar el cuestionario para hacerlo más corto, además, porque ya la encuesta no la podía hacer presencialmente, sino que tocaba por teléfono. Entonces, como se cambió esa metodología, hay unas dudas si el dato que está mostrando el DANE refleja la realidad del mercado laboral y es comparable con las anteriores encuestas que ha hecho. Y sobre esta crítica en particular, hablamos con Cecilia López, que es analista y también fue directora del Departamento de Planeación Nacional.
Sí, me refiero a eso, pero también hay otro problema. Nadie nos ha aclarado, yo le he preguntado al DANE, ¿cómo es posible que no digan si siguen con la misma metodología para hacer las encuestas y tener los datos de desempleo que tenían antes? Porque antes eran presenciales, que es como pide la OIT que deben ser las encuestas de desempleo. Pero ahora, lo más probable, eso es un cambio metodológico muy fuerte, que puede estar introduciendo sesgos de subestimación. Yo sé que México no está haciendo la encuesta precisamente porque no la puede hacer presencial. Ahí hay también un factor que nadie ha aclarado y que me parece complicado. Además, ¿cómo es que el DANE, independientemente de cómo haya hecho la encuesta, no se ha dado cuenta que mucha de la gente inactiva era simplemente desempleada? O sea, creo que hubo fallas en la y que se pueden repetir en las próximas encuestas, que es bueno que se aclare. Pero le repito, las cifras son terriblemente serias, pero por todo lo que venía pasando, sinceramente, no me sorprendió. Me pareció que estamos en una crisis muy seria de desempleo que confirmaron las cifras.
Ahora, el DANE ha dicho que han tomado todas las precauciones y que el número de muestras y de encuestas que hicieron son suficientes como para poder mantener la serie estadística de manera comparable. Pero pues falta ver qué va a pasar en los siguientes meses con esta cifra.
Sí, cómo evoluciona. Un tema que me parece dramático y que lo vimos en esa encuesta, en los resultados de la encuesta, son los resultados que da por género. La encuesta muestra que las mujeres perdieron más empleo, es decir, se vieron más afectadas por esta crisis.
Sí, en efecto, la tasa de desempleo le pegó más duro a las mujeres, es decir, mientras la tasa de desempleo entre marzo y abril para las mujeres aumentó 10 puntos, para los hombres aumentó cerca de 9 puntos, es decir, la brecha se está ampliando mucho más. Ahí hay un segundo punto interesante y es que un 25% de mujeres que estaban en el mercado laboral ahora pasaron a ser amas de casa, aumentando más como esa carga laboral de las mujeres dentro de sus hogares. Y de eso también nos habló Cecilia López.
Yo creo que hay dos maneras de ver lo que está pasando en este momento en la crisis con la mujer. Por un lado está lo negativo, que es todo, en el sentido de que, mire, hoy, por ejemplo, hay unos análisis de la OIT y el caso de Colombia de lo que está pasando con las empleadas del servicio. Es que yo creo que lo que está pasando en general con el empleo y específicamente con las mujeres, pero en el empleo en general, es la prueba de la insolidaridad total de este país, ¿sí? Después podemos hablar en términos generales por qué me refiero a la insolidaridad total, pero específicamente en el caso de las mujeres, mire lo que está pasando con las, ¿no? Creo que son 900.000 las mujeres que son empleadas del servicio doméstico, muchas se están quejando de que o las votaron y no hicieron lo que hemos hecho muchos de nosotros, que nuestras muchachas no están viniendo, no, como le digo yo a la mía, mi ama de casa, la dueña de la casa, y estamos pagando, aunque está yendo un poco a la casa y dejó de ir un tiempo. Y la mayoría lo que está haciendo es que las botaron o las esclavizaron, o las tienen encerradas y no las dejan salir. O sea, yo creo que esa es la parte muy negativa. La otra parte es que son una proporción muy grande del personal de la salud en el mundo, en Colombia, en América Latina. 70% del personal de salud son mujeres mal pagadas, en el caso de Colombia, súper maltratadas, sin la dotación como está pasando en general con el sector salud.
Adicionalmente, ya nos decía que en todo caso esta coyuntura da una oportunidad porque como hay tanta gente trabajando desde la casa y dedicada a oficios del hogar, se valora un poco más este trabajo doméstico y eso puede incentivar a que se promuevan nuevas maneras de remunerar este tipo de trabajo.
Nora, Colombia venía, y ya lo decíamos en un podcast anterior que hicimos con usted y con Juan Pablo Pérez, creciendo, venía con buenos pronósticos. ¿Cómo se plantea esto frente a esos pronósticos?
Sí, en efecto veníamos creciendo bien. Este año íbamos a cerrar por encima del 3-4% de crecimiento en el PIB, aunque ya veníamos con problemas en el mercado laboral. Pero para hablar más a profundidad del tema, le doy paso de nuevo a José Ignacio López.
Entonces el choque nos agarra en un punto inicial un poco mejor, pero claramente ese modelo de crecimiento tenía una fragilidad y eso quizás nosotros lo habíamos advertido, incluso nuestro pronóstico de crecimiento anterior al COVID, que pues obviamente era de orden de magnitud mucho más optimista, habíamos ya advertido que ese patrón de crecimiento venía con una fragilidad y era que estábamos creciendo con un consumo privado, sin un mercado laboral tan robusto, sin claras ganancias de productividad o un auge exportador.
Nora, un tema que hicimos en esa charla, en la silla donde estamos sacando alguno de estos audios esta semana, es que Colombia le va peor que la gran mayoría de países del mundo.
Peor que a muchos, es decir, el COVID le pega a todos, o sea, todos los países han tenido que hacer cuarentena y todos están sufriendo un golpe económico. Pero en materia de desempleo se refleja distinto y eso depende, por ejemplo, de qué tanta protección le den los países a los trabajadores y otros factores que nos va a explicar mejor Jimena Cadena de FEDESarrollo.
Entonces, digamos que en Europa, pues tasas mucho más moderadas del impacto en el desempleo. Y incluso si uno mira América Latina, si uno mira los países pues más grandes, por ejemplo, Brasil, el impacto en el desempleo es muy poquito, es como de 4 puntos, una cosa así de 12 puntos, alrededor de 12%. En Chile y en Perú, un impacto de 1 punto, 1.2 puntos, alcanzando 9%. Y nosotros pues llegando al 19% con un incremento de 9 puntos de un año a otro. Si uno mira de un mes a otro también son 7 puntos. Entonces ni siquiera es que sea un tema como de que si comparamos año con año, mes con mes, o sea, el golpe estadísticamente en el desempleo fue bastante alto en Colombia. Posiblemente sí, si uno se pone a analizar, puede ser porque la cuarentena fue muy dura desde el principio, fue muy, pues, muy poco flexible, demasiadas restricciones.
Nora, hablemos de las soluciones. Casi todos los días hay anuncios del gobierno con decretos, pero esa cifra fue mucho más fuerte que la velocidad de los decretos.
Sí, es que un mes de parálisis del estilo de la cuarentena que tuvimos en abril le cuesta al país más o menos entre 45 y 60 billones de pesos, que eso es más o menos entre 9 o 12 veces lo que regira Ecopetrol todos los años en dividendos a la nación. Eso es muchísima plata. Entonces, encontrar una medida para frenar ese impacto es difícil. Pero además, la reacción del gobierno para muchos analistas ha sido muy poco y muy tarde. Y sobre esto hablamos con Ricardo Ávila, que es analista senior de la casa editorial El Tiempo.
No, a mí me parece que lo peor de todo es lo muy tarde. En ese sentido, la verdad es que nos demoramos en reaccionar. Y ante la incertidumbre, una gran cantidad de empresas, ya sea en el sector formal o informal, dijeron, esto no va para ningún lado, no sabemos cuándo va a pasar esta situación. Tomaron la decisión más dolorosa, pero más racional de alguna manera, que es cortemos esto de una vez porque yo no le veo luz al final del túnel. Un ejemplo típico, el de los restaurantes. Cuando hoy en día todavía no se sabe cuándo y cómo va a ser la reapertura de los restaurantes. Cualquier persona que tenga un restaurante, pues lo mejor que puede hacer es liquidar a su personal.
Ahora, hay cosas que han hecho bien. De nuevo, Jimena Cadena.
Creo que en el caso de las ayudas y los subsidios fue relativamente rápido, fue, digamos, en un tiempo récord, aunque uno siempre puede decir, no, pero es que se demoraron 2 semanas y la gente se muere de hambre, o sea, siempre más rápido sería mejor, pero digamos que estamos en un momento pues de muchos retos y muchas dificultades. Como decía hace un momento, en todo caso las medidas son un poquito tímidas cuando uno ya viendo ahorita parados en este momento y viendo el pasado, viendo que 5 millones de personas perdieron el empleo, pues el apoyo a los empleados que aún tienen su empleo seguramente ayuda, pero probablemente hay que ir más allá y hay que buscar incentivos al reenganche y a la contratación por primera vez.
Nora, el hecho es que ya tenemos un montón de gente sin trabajar y vienen todavía, según varios anuncios, meses que a pesar de una reactivación, digamos, económica, no volveremos a la normalidad probablemente rápido. Esto no es prender la economía y de un día para otro, al mismo ritmo que se apagaron esos empleos, se recuperarán. ¿Qué se está pensando a futuro?
el golpe es muy fuerte. O sea, perder de un mes a otro 5 millones de puestos de trabajo no se recuperan de un día para otro. Y por eso, por ejemplo, cálculos de la Universidad de los Andes están calculando que la pobreza va a aumentar algo así como 15 puntos porcentuales, es decir, 7.3 millones de personas que van a entrar nuevamente a condiciones de pobreza. O sea, el panorama que se ve es bastante complicado y la pregunta del millón es cómo vamos a actuar para evitar que el golpe sea tan fuerte como se está pronosticando en este momento. Sobre esto nos comenta Rudolf Holmes.
Mientras tanto, uno debería tener, como hicieron en la Gran Depresión en Estados Unidos, que es como los ejemplos que tenemos que mirar y seguir, me parece, aplicarlos aquí, de acuerdo con las circunstancias, es crear brigadas de empleo de emergencia en los barrios, por ejemplo, muchas obras que se necesitan, que la hagan con la misma gente desempleada en los barrios y que hagan esto con medidas de seguridad, distanciamiento social. Eso lo deberían emprender todas las ciudades, hacer unas brigadas de empleo que saque a la gente de la casa, sí, pero que les dé la posibilidad de trabajar en el barrio y no necesite desplazarlos en transporte. Yo creo que eso funcionaría. Eso cuesta, pero es una forma de dar subsidio en forma productiva.
Nora, a mí me llama mucho la atención entender este tema por sectores, porque evidentemente no son todos los sectores que pierden empleo de manera drástica como la hemos visto. Algunos sectores que pierden más y otros que podrían ser, por lo contrario, una oportunidad para apostarle a recuperar esos empleos perdidos.
Claro, y en este mes de abril, por ejemplo, el sector público fue uno de los pocos que no perdió empleos. Pero además hay algo muy interesante y es que en primer trimestre al agro le fue muy bien y la demanda de alimentos en cuarentena ha aumentado. Entonces es un sector bien interesante porque se podría reactivar relativamente rápido porque además en las zonas rurales tiende a haber menos casos de COVID y podría además impulsar muchísimo más la economía, pero habría que hacer cosas para acelerar su crecimiento. Sobre este tema también hablamos con Ricardo Ávila.
En este mundo estamos pasando de 7.500 a 9.500 millones de personas. El consumo de alimentos sigue aumentando y Colombia cultiva entre una tercera y una cuarta parte de su área apta para la agricultura. Es una vergüenza que nosotros no logremos entender ni organizarnos para aprovechar ese potencial. Con tan solo duplicar el área apta para la agricultura, crearíamos centenares de miles de nuevos empleos. Con tan solo eso, y si además lo hacemos bien y hacemos no solo que eso se sirva para producir bienes básicos en materia agrícola, sino que hacemos agroindustria, pues podríamos aprovechar esas cadenas. Si logramos entender, por ejemplo, todo este tema en el sentido de que las industrias, una gran cantidad de industrias están saliendo de China para estar cerca del continente americano por temas de la geopolítica y por temas de confiabilidad en el suministro, también podríamos aprovechar eso. Pero eso requiere liderar. Y la verdad, lo que yo veo es que las prioridades hoy en día están en apagar el incendio, ¿sí? Y no pensar es, o sea, hay que pensar más allá de los 3 meses y hay que dar respuestas mucho más sostenidas que las que estamos viendo. Entonces, pues si nos estamos fijando en cuál es el reporte del Ministerio de Salud de hoy, el que dice cuántos contagiados hubo y cuánto, qué nivel de ocupación en las UCIs, y no pensamos en nada más, pues digamos, vamos a estar a apagar efectivamente ese fuego, pero sin tener visión de largo plazo. Y aquí hay que aplicar eso de que ojalá lo urgente no deje espacio, no le quite espacio a lo importante. Y lo importante es ver cómo salimos de esto, pero las urgencias nos están sobrepasando.
Nora, es un tema que la sola cifra ya demuestra que es dramático, digamos, en eso no hay discusión. Más bien la discusión sería hacia dónde ir, que eso es una cosa que veíamos hacia el final de esta conversación. Probablemente vengan reformas laborales, como ya lo decíamos, algo que incentive, digamos, desde los temas tributarios a que las empresas no saquen gente de sus empresas o recuperen esos empleos rápidamente.
Sí, en efecto, la crisis ya es grave, es difícil y la recuperación no se sabe si va a ser lenta, si va a ser más rápida, porque todo va a depender un poco de lo que pasa en el mundo y de lo que las decisiones que tome el gobierno en Colombia. Sin duda, el próximo año vendrán reformas laborales, reforma tributaria y falta ver si el gobierno, ante esta cifra de desempleo, toma decisiones más drásticas para estimular que las empresas no solamente no saquen gente de sus nóminas, sino que puedan reenganchar nuevas personas a sus equipos de trabajo. Sin eso, será muy difícil ver una recuperación rápida en términos de desempleo, así que nos toca estar pendientes de eso.
Gracias, Nora.